Bien, mis hermanos, vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 15 hasta el 34. Hechos capítulo 17, versículo 15 hasta el 34. Unos 19 versículos creo que vamos a estar leyendo exactamente. Versículo 15 dice de la siguiente manera: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también, al entrar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del Dios y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da toda a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos morimos, y no somos como algunos de vuestros propios poetas también han hecho, dicho: porque el linaje suyo somos, siendo que el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de ninguna y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Me acuerdo exactamente que en una ocasión, no sé si algunos hermanos recuerdan, pero estudiamos estos textos bajo el título de ¿qué enseñanza es esta?, a manera de pregunta. Yo quiero traer estos mismos versos hoy con un propósito diferente, una perspectiva diferente que queremos tratar con nosotros aquí en esta congregación. Y vamos a ponerle como título: hoy Cristo, verdad absoluta. Entender que Cristo es absoluto en todo lo que dice, que no hay verdad a media ni nada sin concluir, sino que todo lo que Él dice es absolutamente cierto y verdad, sin lugar a pregunta, es lo que todos los hijos de Dios deben creer si han de llamarse cristianos. Si no se llaman cristianos, estarán mirando a Cristo de otra manera. Yo quiero hoy presentarte a un Cristo que en verdad es absoluto en todas sus enseñanzas. Ahora, es interesante lo que acabamos de leer y la situación en la que Pablo se encontraba haciendo esto mismo. Predicando a Cristo, primero en Tesalónica, llega a Tesalónica y comienza a predicar el Evangelio de Cristo en aquel lugar. Pero algunos judíos que no querían aceptar a Cristo se molestaron, se incomodaron y armaron una revolución hasta que Pablo tuvo que salir de allí, de Tesalónica. Llevan a Pablo hasta Berea. En Berea encuentra personas más amables, más cariñosas, más atentas, más razonables. Podían entender, podían razonar lo que se estaba diciendo y ellos analizaban cada palabra de Pablo para ver si lo que se estaba diciendo tenía continuidad bíblica o algo que se pareciera a lo que ya se había estado enseñando anteriormente. Ellos querían confirmar que las palabras de Pablo estaban dentro del marco y el plan de Dios, cosa que debe hacer cada creyente al escuchar cualquier tipo de enseñanza. Pero en Berea escuchan lo de Tesalónica los mismos judíos que Pablo continúa predicando y enseñando al mismo Cristo que ellos rechazaban, por lo cual lo tuvieron que sacar. Allá van, no se estaban tranquilos y comenzaron también a alborotar al pueblo allí, y Pablo nuevamente tiene que salir de aquel lugar y es llevado hasta el mar para entonces ser conducido a Atenas. Y Pablo es en el versículo 15, donde dice: por favor, no me dejen a Timoteo y a Sila, lo necesito acá. Y para mí esto es importante porque en un ministerio nadie puede pretender trabajar solo, y más en algo de tanta importancia es necesario tener personas fieles, personas que estén ahí con la misma convicción, la misma enseñanza, el mismo criterio, fortalecidos en el Señor. Y Pablo necesitaba esto. Dicen: tráiganme a Silas y a Timoteo, lo necesito aquí en Atenas. Ahora, ¿qué está pasando en Atenas? ¿Cómo llega Pablo a Atenas? No sin antes, hermano, presentarle el escenario en el que Pablo llega. Pablo llega a un lugar visitado por diferentes países de ese entonces, porque era muy atractivo, un lugar donde había de todo un poco. Un lugar con grandes construcciones, una ciudad bellísima, hermosísima. Habían arquitecturas dignas de ver de la época que maravillaban a cualquier visitante. Era un lugar muy turístico en ese entonces. Y no solamente por eso, sino porque era el centro literario del mundo antiguo. Atenas era eso. Allí en Atenas había un dios para cada deseo de los hombres. Cualquier dios que se conociera allí estaba en Atenas. De tal manera que las personas se podían sentir tranquilos y libres al estar en Atenas. Dice: este es un lugar fantástico. Aquí me permiten adorar y servir al dios que yo creo. Pero Pablo observa, como acabamos de leer, que también había una inscripción, porque parece que los atenienses no querían que ningún dios se le escapara, pues tenían entonces: por si alguno se me escapa, aquí hay una inscripción también de adoración al dios no conocido. Y es cuando Pablo aprovecha todo esto y comienza a predicar y dice: ese es el dios que yo conozco, es el dios no conocido y quiero presentárselo. Al que ustedes no conocen, quiero presentárselo. Aprovecha esa ocasión para hablar de ese dios no conocido. El apóstol se encontró en una ciudad entregada totalmente a la idolatría. Sus dioses eran visibles, fabricados de oro, de plata, de madera, de yeso, de diferentes tipos de materiales. En fin, había que adorar un dios para poder calmar esa conciencia interna que el hombre tiene de adoración. Un filósofo griego de la época decía, hablando de Atenas, dice: es más fácil encontrar a un dios que a un hombre en esta ciudad de Atenas. Imagínense si había muchos dioses. Prácticamente cada deidad falsa adorada en el mundo se podía encontrar allí en Atenas. Y es con ese escenario en mente que nosotros hoy queremos tratar básicamente dos encabezados. Perdón. Tres encabezados tengo aquí. El primero es Cristo, el cumplimiento del deseo intelectual. No vamos a leer los versos nuevamente, pero sí le voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas y vayan intentando ver cada una de las expresiones que vayamos teniendo en esta ocasión y analizándola y viéndola en sus Biblias. Vamos a comenzar desde el versículo 17 hasta el 21 para hablar de Cristo como el cumplimiento del deseo intelectual. Si hay cosa que atrae a los hombres es tener conocimiento. El conocimiento inspira cierto respeto. El conocimiento inspira cierta capacidad donde los hombres se sienten importantes para poder aportar algo en medio del sistema de vida en el que se desenvuelven. Pueden hablar con más facilidad en una conversación porque tienen conocimiento de lo que se está hablando. Pues Atena era una ciudad con mucha ambición de conocimiento. No querían perder su prestigio. No querían perder lo que ellos habían diseminado en el mundo de su tiempo. Eran una ciudad, un centro de literatura que estaba controlando prácticamente al mundo. Si quería saber algo, tenía que ir a Atenas. Interesante cómo se manejaban las cosas en ese momento. Pablo entra en la sinagoga, en Atena, en aquel ambiente, y comienza a hablar de Cristo, a presentar a Cristo. Imaginémonos eso, por primera vez muchos van pasando y lo encuentran en el mercado hablando de Cristo. Luego se va a la sinagoga, ya habla de Cristo, causa inquietud, causa interrogantes en los que están escuchándole, porque parece ser algo nuevo. ¿Qué enseñanza es esta? ¿Qué es lo que está enseñando? Y Cristo es presentado por Pablo como aquel que posee la verdad absoluta. La convicción de Pablo al enseñar, al predicar, tenía eso en su corazón. Lo que estoy predicando es absolutamente cierto. No hay otra verdad aparte de esto. ¿Qué valor el de Pablo? Póngase a pensar. Pues al escuchar a un hombre con tanta autoridad y con tantas convicciones hablar, los filósofos discutieron con él ahora. ¿Qué querrá decir este palabrero de este hombre? ¿Qué tantas cosas son las que nos quiere enseñar? La curiosidad. ¿Confiaban ellos en que él le dijera algo? Él podrá explicar, ¿no? Porque está hablando con demasiada convicción. Mi hermano, si algo hizo que aquellos filósofos y estos grupos que controlaban una parte de la sociedad en ese momento se acercaran a Pablo, es porque Pablo hablaba con convicción. No puede usted venir y predicar el evangelio como si no estuviera convencido de lo que está predicando. Cuando usted predique a Cristo, tenga la convicción de que lo que usted está diciendo es una verdad absoluta y que todos los hombres deben conocer esa verdad. Si no, el evangelio no tendrá sentido. Los hombres tienen diferentes ideas, diferentes maneras de expresarse y de decir las cosas. Y los hombres fácilmente se van detrás de cualquier cosa. Y usted predicando un evangelio como si no estuviera seguro de lo que estaba pasando. Atenas, vuelvo y repito, era el centro filosófico del mundo en ese momento. Los epicúreos, quienes eran, buscaban la felicidad en el placer de la vida y enseñaban eso. ¿Quieres ser feliz? Pues diviértete. Todo lo que sea placer no importa. Al contrario, el otro grupo de los estoicos, y en este momento se unen por la curiosidad y quieren cuestionar a Pablo, opinaban lo contrario a los estoicos. Ellos decían que la felicidad se producía por la negación de los deseos. Sacrifícate, flagélate, sufre, no des rienda suelta a tus deseos, y así tú serás feliz y irás en camino de la verdad. Imaginémonos estas cosas caminando por las calles de Atenas con estos conocimientos, y Pablo llega aquí ahora a decir: te presento a Cristo, que es diferente a los dos. Pablo les enseñó acerca de la cruz y de la resurrección de Jesús. Pablo está atentando contra el intelecto de aquellos hombres y le presenta una verdad que ellos jamás habían visto, y la presenta como la verdad única y absoluta, rechazando la que ellos estaban enseñando. Y hablaba lo bastante profundo para que aquellos filósofos lo pudieran entender, y lo bastante sencillo como para que un niño también lo pudiera entender. Ese es el evangelio. Puede llegar hasta lo más profundo de los corazones y del conocimiento más amplio, del conocimiento más específico y concentrado en la intelectualidad, como también puede entrar en un niño que apenas comienza a conocer cuál es la vida. Cristo era el intelectual de los intelectuales. Y es a este Cristo que él está presentando y le está diciendo, ¿quieren conocimiento? ¿Quieren conocer ustedes que son ambiciosos de conocer? Pues le presento al que tiene todo el conocimiento. Imaginémonos a aquellos hombres, pero ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este hombre hablando y diciéndonos que lo que estamos diciendo no tiene sentido y que el verdadero conocimiento está en ese personaje que ni siquiera conocemos y lo está presentando como alguien que conoce todas las cosas? Imagínense lo atractivo que podría ser para aquellos hombres eso. Conocer a alguien que tenía el conocimiento de todo. Él preguntaba y respondía a los sabios en el templo cuando tenía 12 años. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo fue posible que Cristo hiciera eso? Él no tenía, no hablaba con autoridad porque le habían enseñado eso. Él hablaba con toda la autoridad en aquel templo a los que le escuchaban. No necesitó maestro para poder entender la mente del hombre. Conocía y comprendía la naturaleza humana. Quiero invitarle a Juan capítulo 2, 23 al 25. Juan capítulo 2, 23 al 25, para que vayan conmigo en este verso. Hablando de Cristo, nos dice de la siguiente manera. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque conocía a todos. Podía ir hasta los corazones de los hombres. Y aún más dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Presentar al Cristo de esa manera, y Pablo explicar todas estas cosas a aquellos que se creían dueños del conocimiento en Atenas, era algo digno de escuchar. La precisión y la exactitud solo admiten una pregunta, no muchas preguntas. Cuando vemos que algo es exacto, que es preciso, que funciona perfecta bien, lo único que llega a nuestra mente es, ¿pero cómo se hizo? ¿Cómo fue posible? ¿No es así? Ahora, cuando Cristo enseñaba sobre la realidad y condición del hombre, lo hablaba con autoridad, podía presentar esa enseñanza de tal manera que podía entenderse perfectamente que los hombres éramos así. Planteaba la necesidad y los cambios necesarios en el ser interno y externo del hombre. Podía referirse a los sistemas políticos de ese entonces de una manera precisa, de tal manera que no había nada que decir. Pero asombroso que el Cristo que hoy predicamos tuviera esa autoridad para rebatir aún a las personas con más conocimiento de la época y dejarlo sin respuesta. Y la única pregunta que pudieran hacer es, ¿cómo podemos nosotros lograr hacer esto? Veían a Cristo y solo podían hacer dos cosas, aceptarle o rechazarle, a pesar de que podían estar claro que lo que estaba diciendo era cierto. Mi hermano, muchas veces podemos entender lo que se dice, pero nada ocurre, ni cambia en nuestras vidas, porque nuestro corazón, al cual amamos y al cual seguimos, le decimos no. tal como se ha rechazado y se seguirá rechazando a Cristo a través de todos los tiempos, por alguna razón, no aceptan ni les interesa la persona que dice tal verdad. Es verdad lo que él dice, pero a mí no me agrada la persona, y nuestro corazón rechaza esa verdad simplemente porque la persona no me agrada. Ese es el rechazo que los hombres hacen de Cristo, no porque se hayan sentado a estudiar su persona, no porque se hayan pensado, sentado a analizar sus palabras y a relacionarlos con ellos mismos y el sistema de vida en el cual están viviendo, porque el mismo Cristo dijo, no hay más verdad en este mundo que yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Atreverse a expresar verdades como esa en un mundo como este en el cual estamos viviendo es muy riesgoso, ya que hay demasiadas ideas en todo lugar. Y él dijo, no hay más verdad. Y mi hermano, está probado que a través de los siglos, nada que funcione fuera de Cristo va a funcionar perfectamente. Filosofías nacen hoy, desaparecen mañana. Un sistema es planteado como el sistema perfecto para poder lidiar con las diferentes necesidades del mundo. Y mañana son cambiados por otro sistema más que piensan que es mejor. Sin embargo, cuando Cristo dijo esa palabra, estas palabras no serán cambiadas. Las palabras de Cristo no serán cambiadas porque fueron dichas por el Dios que creó el mundo y te creó a ti, a mí, y que te conoce internamente, que conoce lo más profundo de tu corazón. Y Él te dice quién eres tú y lo que tú debes de hacer, pero eres tú quien lo rechaza porque no quieres a Cristo. Te me dirá, perfecto, así están los incrédulos. ¿Cómo me gustaría que así fuera? Porque podríamos trabajar con los incrédulos y plantearles su necesidad de salvación, pero es más difícil cuando tenemos que decirle a los creyentes que con sus actitudes y forma de vida también están rechazando a Cristo. Y están viviendo como si Cristo no fuera la verdad y la vida y el único camino a seguir. Porque en momento determinado, detrás de un deseo, detrás de un antojo, detrás de cosas que quieren hacer, se desvían de Cristo y comienzan a hacer lo que a ellos mejor les parece. Ni siquiera oran a Dios para una actividad. Ni siquiera oran a Dios para ese encuentro que van a tener el domingo con Él. Pero vienen. Es como si Cristo fuera un compromiso nada más por lo que están, por la persona que nos ven. Pero no entendiendo la esencia de lo que significa venir ante aquel que todo lo conoce. De que si tú quieres conocer algo para conducirte en este mundo, necesitas todas las palabras y enseñanza de este evangelio de Cristo. ¿Cómo me gustaría a mí que solamente se quedara entre los incrédulos? Pero qué triste es entender que entre nosotros actuamos exactamente iguales que los incrédulos muchas veces. Cristo se torna en un pretexto y no en una realidad de vida para nosotros. Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual. ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer el camino? Ven a Cristo. Permíteme presentarte en mi segundo encabezado con respecto a esta visita de Pablo en Atenas. Cristo es el cumplimiento del deseo religioso. Que es lo que encontramos en los versículos 22 al 26 de este capítulo 17 de Hechos. Pablo dice sabiamente, con mucho cuidado, con mucho tacto, en esta sociedad tan difícil a la que él tenía que predicarle. Pero Pablo tenía autoridad para hablar. Pablo conocía el sistema de vida de aquellos atenienses lleno de conocimiento. Pablo podía hablar varios idiomas. Pablo podía entender los conceptos de los filósofos de aquel entonces. De tal manera que Pablo pudo hablar con mucha autoridad en aquel lugar y decirle, en estos momentos yo observo que ustedes son muy religiosos. Todos podrían decir, sí, lo somos, estamos entendiendo que lo que hacemos es perfecto. Nos sometemos a unas reglas y normas de enseñanza a las cuales hemos aprendido desde pequeños, de nuestros padres, y ahí las seguimos. ¿Qué podríamos nosotros decir con respecto a lo que significa ser religioso y no andar detrás de la verdad? Bueno, el religioso se somete a un sinnúmero de normas y reglas a seguir y comienza a defender, a adorar el sistema de doctrina, la iglesia donde se reúnen y se hacen llamar con ese nombre y comienzan a adorar más al nombre que a la verdad y defienden lo que ahí se enseña sin detenerse a ver si lo que se está enseñando es verdad. Acuérdense que eso fue lo que Pablo pudo ver en Berea. Cuando él llega después de Tesalónica, vio a personas más nobles. Estaban dispuestos a ver si era cierto lo que se enseñaba. El Hijo de Dios tiene que analizar, razonar y ver para no convertirse en un religioso más en este mundo, detrás de un grupo de personas o de religión o de sistemas establecidos por el hombre y decir, aquí es que yo sirvo porque se identifican conmigo. Nosotros los hijos de Dios buscamos un pueblo que se identifique con Cristo, que se identifique con la verdad, y antes que nada morimos y sufrimos por eso, porque a eso hemos sido llamados, no a ser religiosos. Pablo le dice, ustedes son muy religiosos y parece haberle gustado, pero lo que viene después no parece gustarme, porque atentaba contra su sistema religioso. Acuérdense que al final del capítulo él les dice, ¿qué cosa? Este Cristo que yo le presento resucitó y nosotros también resucitaremos. ¡Ah! Ya lo dañó. También que íbamos, ya comenzó a decir cosas que no tienen sentido. Cuando en tu manera de analizar pienses que lo que estamos diciendo acerca de Cristo no tiene sentido, piensa más bien en que tu capacidad intelectual está limitada al plan y propósito de Dios para el hombre. Conoces parte de la revelación, pero no todo lo que Dios va a hacer con nosotros. El plan de salvación, Pablo decía, que es un misterio. Él no entiende cómo pasa, pero sí pasa. Y es aquí donde nosotros confiamos en esas cosas. De tal manera que aquellos hombres ambiciosos de conocimiento querían ver todo de una manera literal y comprobada. Y él le dice, vamos a resucitar. ¿Cómo tú puedes probar eso? ¿Cómo lo comprueban los hijos de Dios? Por fe. Y entendiendo que si él resucitó, también nosotros resucitaremos. De tal manera que el evangelio se hace más difícil cuando tratamos de decirle al hombre, tú vivirás eternamente. Los hombres comienzan a divagar en sus mentes y si no tienen al Espíritu de Dios entrando en su corazón que lo convence, no van a poder creer. La salvación depende de Dios. Por eso te estoy hablando a ti como hijo de Dios que has sido salvado, que entiende de qué cosa estamos hablando. Para un inconverso es más difícil, pero explicarle estas cosas a un creyente y verlo a pesar de entender lo que es Cristo, y verlo divagando y pensando como el mundo piensa, rechazando a Cristo, es algo sumamente triste. Observo que sois muy religiosos. La razón por la que el hombre es religioso, por naturaleza. Todo hombre es religioso, adora. Aún el más ateo de los ateos adora. ¿A quién adora? A su Dios llamado ciencia, que piensa que es su Dios. Y a la vez nos acusan de que nosotros estamos en contra de la ciencia, en contra de su Dios. Nosotros adoramos al Dios de la ciencia y de todo el conocimiento. Mientras la ciencia está intentando conocer cosas, ya nosotros podemos confirmar que Dios tiene la verdad y que confiamos en que Él está conduciendo nuestras vidas. Aún no entendamos tantas cosas que hoy comienzan a descubrir los hombres. Los hombres, mientras más cosas descubren, más se creen que son dioses. Juegan a ser dioses porque están descubriendo cosas, pero observen, no crean nada. Ellos no hacen ninguna creación, solamente descubren y con lo que está hecho, ellos comienzan a fabricar cosas. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero se rebela. ¿Es cierto o no? es un pecador y por lo tanto se siente culpable aunque nunca lo quiera admitir. Y eso le causa una ansiedad, le causa un vacío que lo va buscando donde quiera que esté. Sé que necesito de algo, pero no sé qué es. El hombre es un adorador por naturaleza y adorará a lo que sea con tal de satisfacer esa necesidad de un ser superior. Es en Romanos capítulo 2, 14 al 15 que nos aclara estas palabras que estamos diciendo aquí en este instante cuando nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole y defendiéndole sus razonamientos. Eso dijo Pablo. Por más que quiera evitarlo, el hombre nace con un conocimiento de Dios que los acusa y le hace sentir que lo que está haciendo no es correcto. Pero se revela. El hombre se revela hasta morir. Pablo en esta ocasión comienza a predicar y, como habíamos dicho antes, le presenta aquí a los atenienses al Dios no conocido. Y le dice, ese Dios no conocido puede conocerse. Es lo que él había estado explicando antes en 2 Timoteo capítulo 1, 12. Vamos allá. 1 Timoteo 1, 12. El Dios desconocido puede ser conocido. Noten estas palabras del apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a los Timoteo capítulo 1, 12. Dice, por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque ya sé en quién he creído. Pablo tiene la convicción. Mi hermano, estoy hablándole a creyente. Si eres creyente, tú vas junto con Pablo y diciendo, yo sé en quién he creído. Cuando Dios hace la obra en nuestras vidas, nosotros tenemos esa convicción tan profunda que aún nos falte todo el conocimiento. Entendemos ahora en quién hemos creído, quiénes somos nosotros, los pecadores e insuficientes que somos, y ahora confiamos en Él. Y Pablo decía, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Seguridad, confianza hacia donde iba. Eso es lo que Dios produce en un corazón arrepentido. Cuando eso no ocurre en un corazón arrepentido, estás jugando con el Evangelio. Te aburrirás en las visitas que nos hace. Dirás que eres cristiano, pero estará loco porque esto termine. No disfrutará de este momento. No estarás dejándote conducir por la palabra de Dios, porque lo que tú estás haciendo es visitándonos y para que todo me vean o presentarle al mundo que tú vas a una iglesia y le estás diciendo yo soy mejor que tú, soy un evangélico cristiano. ¿Sabe lo que hace el Hijo de Dios? Que se presenta ante el mundo como un pecador cualquiera y que Dios tuvo que tener misericordia de él para salvarle, no como un ser genial y maravilloso. Esa ha sido una enseñanza tan horrible a través de los años del Evangelio. A veces hay creyentes que piensan que es algo maravilloso decir, ¿quién tú crees que yo soy? Yo soy un embajador del Señor. Sí, la Biblia lo dice, somos embajadores del Señor. Pero embajadores por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Por eso somos, no para que te vanagloríe de lo que eres ahora, de lo que Dios ha hecho, porque tú no has hecho nada por tu salvación. Dios lo ha hecho todo por ti. Y cuando Dios lo hace por ti, ese convencimiento viene a tu vida, esa seguridad de que un día te encontrarás con Él, llega a tu vida. Es lo que te hace cantar una canción y un himno de alabanza al Señor, sin tener una orquesta atrás. Sin tener una danza, personas danzando y alegrando el momento y fabricándote una emoción que tú no necesitas, porque lo que únicamente tú necesitas para sentirte adorando al Señor es a Cristo en tu corazón, ¡no más! Ese es el evangelio que Pablo estaba predicando en Atenas. Era extraño. ¿Qué cosa es esta? ¿Dónde está ese personaje? Pero sí, entendemos, así somos nosotros. Pablo, te llamas Pablo, ¿verdad? Sí, así somos nosotros, tal como tú lo describes. Pero para nosotros cambiar, tenemos que seguir a ese Cristo. Sí, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al verdadero Dios, al Dios no conocido, como ustedes lo llaman, si no es por Él. Dios vivo está más allá de los ídolos, altares e imágenes. ¡Qué valor el de Pablo! Por algo dice la Escritura que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Él está más allá de los templos, los libros de liturgia y las ceremonias que encontramos en diversos lugares y en diferentes congregaciones de cuatro paredes que pretenden llamarse y ser la iglesia de Cristo. Conocemos a Dios por medio de la fe en Jesucristo, por Él. Al confiar en Cristo, satisfacemos la necesidad que tenemos de comunión con Dios. Ningún Dios fabricado por los hombres te puede llevar a esa satisfacción tan grande. Cuando te acercas a Cristo, confías en Él y crees, entonces comienzas a sentir esa satisfacción de la necesidad interna llenada que te permite tener una comunicación y comunión con el verdadero Dios. Es ahí donde tú dices, ahora sé que Dios está en mi corazón. No necesitas romperte las venas detrás de un culto fabricado por los hombres, dispuestamente hecho a Dios. Donde una imagen es presentada, una, dos, tres, cuatro imágenes. Y allí un personaje lidiando todo, diciendo que él tiene la autoridad para llevarte a ti a una concentración inmensa y única en ese momento. Ven y arrodíllate aquí ante todo esto, lo que ellos llaman imágenes y le llaman santos. Lo que estamos predicando aquí ahora es que nada de esas cosas te van a satisfacer. Lo único que va a satisfacer exactamente tu acercamiento de comunión es Cristo. Pablo estaba haciendo lo mismo que nosotros acabamos de decir en este instante. Ninguno de esos ídolos que están ahí, todas esas imágenes, a ninguna parte le van a llevar. Son hechas por ustedes mismos. Y ustedes inconscientemente van y le sirven y le adoran. Cada quien tiene un Dios. Aquí hay personas de muchos países, decía Pablo, posiblemente porque sí, eso era Atenas. Era un lugar para vivir y establecerse. Pero todos adoran un Dios diferente y todos están felices y nadie se mete con ellos. Pero ninguno de esos dioses le van a salvar. El único que te puede llevar al verdadero Dios, a ese Dios que ustedes no conocen, es Cristo. Vuelvo y repito. Permítame darle mi último encabezado y es este. Cristo es el cumplimiento del deseo emocional. ¿Hemos visto hasta ahora? Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual. Todos los conocimientos que tú quieras tener, Cristo los satisface. Cristo es el cumplimiento del deseo religioso. ¿Quieres conocer exactamente a quién debes de adorar y cómo debes de adorar? Confía en Cristo y sin nadie más. Él es el único a quien tú debes de venir para poder adorar y servir. Ahora te quiero presentar a Cristo como el cumplimiento del deseo emocional. Las emociones juegan un papel importantísimo en el ser humano. Y nuestras emociones controlan nuestros sentidos. Son los que impulsan las manos, los pies, nuestra vista, todo a nosotros poder movilizarnos y actuar. Actuamos porque pensamos que eso es lo que tenemos que hacer. Actuamos porque creemos que es lo mejor para nosotros. Y nosotros comenzamos a ver qué es lo que es mejor para mí. Y el hombre por naturaleza es un egoísta excéntrico. Necesita encontrar algo que a él le satisfaga. Porque todavía hay algo interior en él que le hace sentir que necesita más. Tengo tanto conocimiento. Puedo hacer tantas cosas, pero ¿qué hago con esto? Este conocimiento me ha llevado a tener muchas cosas de este mundo. Tengo dinero. Tengo bienes. ¿Qué más necesito? Debería estar feliz. ¿Y por qué no lo estoy? Pablo, por primera vez en el Nuevo Testamento, utiliza una palabra importantísima aquí. Le dice que ellos están palpando para encontrar algo. Leamos desde el versículo 27 hasta el 34. Para que busquen de Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cómo ocurren estas cosas? Los hombres entienden esta necesidad de Dios. ¿Cuál es el Dios que debo de adorar? Algo tengo que hacer. Tengo que adorar a un Dios. Bueno, pues lo fabrico. Este debe ser. Porque yo he puesto toda mi fe en esto. Y lo hice con mucho entusiasmo. Invito a otros y le dicen, arrodíllense ante esta imagen y ustedes recibirán lo que están buscando. Tratan, intentan, palpan. Pero si en ese palpar, en algún momento, como estaba a punto de ocurrir, estaban a punto de encontrarse con la verdad, no con las cosas que hemos imaginado, que hemos pensado, que hemos creado, como muchas veces la creamos nosotros y decimos, esta es la verdad, pero la inventamos. Hacemos un mundo ficticio para obtener un beneficio personal. Queremos que nuestras vidas tengan paz, gozo, y la buscamos en cualquier cosa. Y comenzamos a palpar, pero palpamos la verdad y corremos de ella porque la verdad nos pone un aprieto muy serio. Nos dice que tenemos que dejar cosas que ya forman un esquema de vida que yo he fabricado. Voy a tener que dejar eso. Si es la verdad, es cierto. Pablo, es verdad que somos así. Es cierto lo que tú dices, pero ¿cómo nosotros podemos lograr eso? Ese es el problema. Es la manera de lograrlo lo que los hombres no aceptan. Cuando piensan que tendré que alejarme de esto o de aquello, no. Yo prefiero seguir sirviendo a mi Dios que yo he fabricado. ¿Ve? Tiene dioses. ¿Cuáles serán esos dioses que tú tienes y que no puedes dejar? ¿Y no te atreves valientemente a buscar de Dios? ¿Cuáles son esos dioses? Pensando aquí entre nosotros, posiblemente sean algunos amigos con los que me reúno constantemente. Si hablamos de todas las cosas posibles sin medirnos. Y qué bueno que pueda hablar abiertamente con todas las palabras. Yo soy un pecador y hasta nos sentimos arrogantes de eso. Hay gente que dice libremente, yo soy un perverso, yo soy un pecador, pero estoy aquí feliz. No, tú no estás feliz, es falso. No te engañes a ti mismo. Hay una inquietud interior en todo tu ser que te dice, algo necesitas, pero cuando estás palpando la verdad, huye de ella porque no puedes. No, voy a dejar todo eso. Eso que tanto amo y que tanto me gusta. Mi hermano, la Escritura dice simplemente que la salvación, vuelvo y repito otra vez aquí, que la salvación es para los valientes. Por algo lo dice. ¿Sabe que venir a Cristo se necesita mucho valor? Es decir, este es el camino, esta es la verdad. Me devuelvo de todo aquello que no es la verdad y que me tiene atado y que tengo miedo de dejarlo. ¿No será miedo lo que tú tienes, lo que no te permite venir al Señor? Uy, ¿cómo yo voy a manejar ese ambiente? ¿Cómo yo voy a vivir de esa manera? ¿Me voy a ver de repente predicando de ese Cristo? Voy a perder tantas gentes. Voy a tener que dejar de hacer eso. Ya no voy a poder dar las borracheras que me doy constantemente. Ya no voy a poder hablar todas esas palabras perversas que hablo con tanto gusto y que tanto me hacen reír. Los chistes que veo, ya todo eso voy a tener que dejar. No, no puedo. Voy a tener que dejar el amante que tengo, el amante que tengo oculto. Tener dos, tres felices. Oh, qué feliz yo soy de esa manera. Sí, Satanás sabe cómo engañarte para que no vengas a Cristo. Pero la realidad de todo esto es que vives en una eterna ansiedad hasta el final de tus vidas. Ven a Cristo y tus necesidades, en este sentido, no te estamos vendiendo aquí un producto como si fuera Coca-Cola. Ven a Cristo y Él es el único que podrá calmar esa ansiedad en la que tú te encuentras. Pero no te estamos vendiendo aquí un producto, sino una realidad única de lo que a ti te angustia hoy. Creyente en Cristo, piensas tú ahora si muchas veces no estás haciendo lo mismo que los incrédulos? Tantas cosas que te gustan hacer y tantos pretextos que tú pones para no hacer lo que Dios quiere. Siempre hay una excusa para lo que es de Dios. Pero abre las puertas para todas aquellas cosas que tienen que ver contigo y un deseo a realizar. ¿Qué son más importantes, tus deseos? Los estoicos decían una gran verdad: los deseos descontrolados no te van a llevar a ningún sitio. Tienes que muchas veces sacrificar tus deseos. Tenían algo de verdad. Palpas de manera que aún así puede que le halle, aunque ciertamente no está lejos. Él está cerca. Cristo está más cerca de lo que tú te imaginas. Eres tú quien te alejas por miedo, por temor. Permíteme que te ofendas un poco. No vienes a Cristo porque eres un cobarde. Y después te plantea como el machote, o como la mujer de decisiones firmes. Pero no eres capaz de venir a Cristo y abandonar todas aquellas cosas que te afectan y te hacen daño. Qué paradójico es el mundo. Le presentamos la verdad como la rechazaron aquellos hombres, simplemente porque le dijeron que Cristo nos resucitaría de la misma manera que Él resucitó. Hasta aquí ha sido suficiente. Burla. Te escucharemos en otro tiempo, quién sabe. Pero ¿sabe qué es lo bueno de predicar el Evangelio? Que siempre uno o dos te escuchan. Es lo que nos dice al final de estos versos que hemos leído. Allí encontramos a uno de los que estaban en el Areópago. Aquel centro de justicia, donde se juzgaban a las personas, donde ya en tiempo de Pablo había perdido mucha autoridad el Areópago, pero todavía seguían siendo una fuente donde las personas podían ir y ver y ventilar sus necesidades sociales y hasta religiosas. Llevaron hasta Pablo hasta allí, y uno de aquellos hombres profesó al escuchar a Pablo y dice: yo creo en esto. Ahí está Dionisio. Yo creo en lo que ese hombre dice, dando a entender claramente que cuando Dios hace la obra, la hace en medio de cualquier situación, no importa lo adversa y difícil que sea. No importa lo increíble y difícil que estas situaciones rodeen a la persona. Él levantará la mano y dirá: yo creo en ese Cristo. Y esa es nuestra confianza, que estas palabras que hemos dicho hoy aquí no caigan en el vacío. Y si no hay algún resultado en esta congregación, dentro de lo que nos están visitando, mis hermanos, hemos tenido, gracias al Señor, resultado a través de las redes sociales cuando grabamos nuestros sermones. Gracias al Señor por lo que Dios ha estado haciendo. La palabra de Dios no viene vacía. Cristo satisface las necesidades emocionales de los que acuden a Él. ¿Qué emoción es más profunda que el amor de Cristo? ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes de qué amor estamos hablando? A profundidad. Este es el Evangelio, te lo estoy presentando. El Evangelio es primeramente conocer que tú eres salvo por amor, por misericordia de Dios. Porque tú y yo somos malos, los más dignos de ir directamente al infierno. Te lo digo de verdad, mi amigo, mi hermano en Cristo. Pero ¿qué emoción es más profunda que sentir el amor de Dios? ¿No te inspirará a estar junto, a venir, a estar en la casa de oración? ¿Qué emoción nos eleva más que el gozo de haber servido al Señor y encontrarle? Te he encontrado, te conozco, como decía Pablo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Emoción más satisfactoria es entender que hoy tengo paz en mi corazón por lo que Cristo ha hecho en mí. que no necesito todos los bienes de este mundo para sentir esa paz, sino a Cristo. Permíteme concluir y decirte estas palabras. Mis hermanos, a menos que el deseo intelectual se satisfazga en Cristo, ¿sabe cómo va a terminar si no es así? En orgullo. ¿Me equivoco? Dele conocimiento a una persona y verá cómo se crece. ¿Cómo piensa que tiene control sobre ti y lo que te rodean? Pero cuando el conocimiento viene porque conoces a Cristo y conoces la realidad de las cosas, te humillas. Porque ahora entiendes que todo lo que tú eres depende de Dios. No de tus capacidades, ni de lo extraordinario que tú eres. A menos que el deseo religioso se satisfazga en Cristo, terminará en simple formalismo. Una formalidad en lo que haces. Primer paso, segundo paso, tercer paso y cuarto paso. Ya he hecho, cumplí, me voy, terminé. No es ese el sentido de haber encontrado a Cristo. No es un formalismo, es un estilo de vida que tú ahora vivirás al lado de Cristo y reconociendo que lo necesitas a Él, no a ti. No te venderás. Es que yo no soy cualquier cosa, no, mira cómo es que yo vivo y yo sé en quién he creído. Ese orgullo religioso es falso y formal, porque necesita vender. El cristiano que vende su santidad no ha entendido lo que es vivir para Cristo. Siempre el Hijo de Dios entiende que aún le falta mucho por lograr. A menos que el deseo emocional se satisfazga en Cristo, terminará en fanatismo. ¿Entienden eso? Mi deseo de calmar estas ansiedades cuando voy en direcciones contrarias a las trazadas en la palabra de Dios, en las direcciones de Dios, simplemente va a terminar en que nosotros vamos a estar estableciendo un esquema de doctrina al cual defenderemos hasta la muerte, pero nunca abrir nuestros corazones para ver si lo que estamos creyendo es verdad. Nos convertimos en dogmáticos, adoradores de una doctrina o religión. Pablo le dijo, he observado eso en ustedes, que son muy religiosos, no transigen, este grupo no transige por permanecer ahí donde está, el otro hace lo mismo y todos se respetan. Mi hermano, como que se repite la historia. ¿Qué es lo que estamos diciendo hoy como filosofía? Que debemos ser tolerantes y aceptar todas las cosas que los demás quieran creer. La Escritura dice no. Debemos presentarle a Cristo como el camino, la verdad y la vida, aún no le guste. Y fuera de ahí, fuera de esa verdad, en un mundo donde hoy se ha tergiversado y se ha puesto como digna todo lo que es inmoral, hay inmoralidades hoy en día ante los ojos de Dios que son apoyadas y puestas como correctas. En un mundo como este en el que vivimos, debemos decir, no, estás equivocado. No ser tolerante, porque ellos mismos no serán tolerantes con nosotros. Cuando les digamos, tú no estás en lo correcto. Ellos hablan de tolerancia, pero no están dispuestos a ser tolerantes con lo que les dicen, no estamos de acuerdo. No establezca un esquema de adoración y de servicio en tu vida que termine en fanatismo, porque tu deseo emocional quiere satisfacerlo en lo que tú consideras que es correcto. Mi hermano, Jesucristo es todo lo que necesitamos. Y este es mi sermón de hoy. Tantas cosas nos evitaríamos, como problemas y angustias y falta de amor incluso hacia nuestros hermanos, si entendiéramos que lo que en verdad necesitamos es a Cristo. Esto nos llevaría a amar a nuestros hermanos como Cristo lo amó, por encima de sus defectos y sus errores. ¿Qué hemos dado?
Vamos a orar y a dar gracias al Señor, porque hemos conocido a un Cristo real, a un Cristo con una verdad absoluta y no parcial. Vamos a orar.
Bendito Señor y Padre nuestro, Dios de misericordia, Dios de amor. Así, Señor, venimos ante tu presencia, agradecido por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Dios, por las personas que has permitido que escuchen nuestros sermones. Gracias, Dios, por el día de hoy y esta oportunidad de hablar de tu palabra. Eres tú, Señor, quien nos satisface en todo. Eres tú, Señor, quien calma nuestro deseo de conocimiento. Eres tú quien nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eres tú, Señor, quien nos dice que nuestras emociones no deben controlarnos en ningún momento. Ayúdanos, oh Dios, a poder amarte y servirte con todo nuestro corazón. Guíanos y condúcenos hacia nuestros hogares, pensando en estas palabras que son tuyas y no de ninguno de nosotros en esta iglesia. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.